153.
153. Radio.
Siempre que voy a hablar en público me dan unas cosquillas en la barriga, muchachos. Me pongo muy nerviosa. ¿Quién me iba a decir a mí que yo sería una artista famosa? Bueno, eso siempre fue lo que quiso mi abuela Fefa, la verdad. ¿Quién me iba a decir que yo, una guajira de campo, iba a poder viajar, vivir en Miami y recibir tantos, pero tantos cariños y abrazos de tanta gente linda? ¿Quién me iba a decir que yo le hablaría a Cuba desde Radio Martí? Buenas noches, yo soy Magdalena de Cuba. Qué cómico, ¿verdad? Muy buenas noches, Cuba. Bueno, buenas noches de verdad, a pesar de que yo hoy tengo un catarro que me cayó, pero catarro, catarro, porque imagínate tú, bueno, empezando que todo el mundo tiene catarro por todas partes del mundo, yo creo, y la gente dice, ¿cómo dura este catarro? Pero es que aquí también hay mucho aire acondicionado dentro de las casas, en los carros, y bueno, y después sale y hay un calor como ahí, como en Cuba, y entonces esos cambios así de calores y frío y cosas, es como si tú fueras una persona que tiene menopausia, como dicen las mujeres después de los 40 que empiezan con los calores y los fríos. Bueno, pues eso me ha hecho a mí, esos cambios de temperatura, de verdad, coger un clase resfriado que me siento. Aquí tengo una limonadita caliente que me prepararon con jengibre, una mata que tú la pelas el tronquito, después lo hierves, y esto está caliente, caliente, y me lo estoy tomando, pero no podía faltar a esta cita, esta noche, una noche más cerquitica de ti. Gracias a Orly Rodríguez, que me escribe desde la ciudad de Chile. Gracias por la sintonía y por estar en contacto con Magdalena de Cuba. Hoy es martes. Ayer, por supuesto, fue lunes. Y en Cuba dijeron que salió el sí. Bueno, ya desde anoche estábamos con eso. Pero hoy yo quise localizar a Ana Olema. No te vayas, que tú vas a ver quién es Ana Olema. ¿Y qué hizo ella este 24 de febrero? Mientras que en Cuba la gente estaba, voy a votar. Digo, no, porque si digo sí, no sabes qué, me voy a quedar en mi casa. Ella estaba aquí, en la ciudad de Miami, haciendo de la suya a favor del no. Quédense ahí que ya regresamos con Ana Olema. Esto es Magdalena de Cuba y comienza ya. Él es Tito Rodríguez de Puerto Rico, el que se fue.
Hace falta el que venga en el juego de la vida. Unos vienen y otros van. Te fuiste por cuenta tuya, buscando ambiente mejor. Hoy tú estás arrepentido, pues tu puesto se ocupó. El que se fue, mira, no hace falta. Hoy yo me encuentro mejor. Yo sigo siempre en el goce, pues el del ritmo soy yo.
Sigo siempre en el goce, el del ritmo no eras tú.
En el juego de la vida, unos vienen y otros van. A mí no me importas tú, ni 10,000 como tú.
A mí no me importas tú, ni 20 como tú. Yo sigo siempre en el goce, el del ritmo no eras tú.
Buenas noches, ya tengo vía telefónica a Ana Olema. Ana, acaban de dar los resultados en Cuba. Bueno, el día de ayer, ya pasó la noche de ayer, pero yo hoy es que puedo localizarte. Y la gente quizá dice, ¿para qué dije no? Si mira, de todas maneras, ellos dijeron que sí. Nosotros siempre sabíamos que iban a decir que sí. ¿Cuál es la importancia, Ana Olema, del cubano que dijo no? ¿Por qué es tan importante?
La importancia de haber dicho nos mostró un rechazo contundente al sistema que está vigente, ¿no?, que rige en Cuba. Cuando decimos no, entendemos lo siguiente, entendemos la gente que fue y a pesar del miedo votó no, entendemos por no las personas que fueron y anularon la boleta poniendo frases o poniendo, digamos, reclamos u opiniones políticas, entendemos por no las boletas en blanco, ¿verdad? Y entendemos por no la no asistencia o la abstención o el deseo de no, la apatía con respecto a un proceso en el cual la ciudadanía cubana no le tiene ya ningún respeto ni ninguna credibilidad. Todo esto para nosotros es el no. Ahora, ¿por qué era importante el no? Podríamos decir, el mundo entero, nosotros sabemos que el sistema que rige en Cuba es ilegítimo. Eso se dice así de una manera muy fácil, sin embargo, no lo es. Cuba tiene embajadas y relaciones diplomáticas a lo largo del mundo. Y con este proceso, ¿no? Este referéndum, que ellos llamaron muy bien la continuidad, ¿verdad? Porque hay una contradicción entre la de 76, no esencial, es decir, no a nivel del sistema, el sistema es el mismo, no hay dos constituciones en disputa. Lo que estaba en disputa era la legitimidad de una transición del puesto a dedo, ¿no? Que es Díaz-Canel. Podríamos decir, bueno, todo el mundo lo sabe, no es necesariamente cierto, es algo que sabemos nosotros, pero que no está demostrado. Lo ejemplifico de esta manera brevemente. Esta es una persona que comete un crimen y la policía sabe que el asesino es X, fulano, sutano. Sin embargo, ese asesino, ¿verdad?, ese criminal, no ha sido puesto en evidencia con las pruebas que necesita la policía para poder encauzarlo, para poder decir ese es el asesino o ese es el criminal. Bueno, eso es lo que hemos hecho nosotros. Sabíamos que el sistema era ilegítimo, sabíamos que Canel era ilegítimo, que ese proceso era un puesto a dedo, que no ha sido elegido por la ciudadanía, que el pueblo no tiene voz, ¿cierto? Pero con ese no, este rechazo y todas estas acciones, ¿verdad?, demostramos el fraude de este proceso, que ya no es una especulación, sino es un hecho concreto. ¿Y cómo hemos recibido eso? ¿Con qué feedback? ¿Con qué retroalimentación? Bueno, la OEA ha declarado ilegítimo el referéndum, por tanto la Constitución es ilegítima, por tanto la gobernación dictatorial de Díaz-Canel y de Raúl Castro es ilegítima. Y eso lo logramos, ¿cómo? Lo logramos con la vanguardia cívica, que es la oposición periodista independiente, pero lo logramos con esa ciudadanía y esos cubanos que mostraron el no en sus diversas aristas. Por eso era importante el no, porque ahora ya tenemos la prueba, ¿verdad?, de eso que ya sabíamos. Este criminal es el criminal y, por tanto, debe pagar por sus crímenes, ¿no? Por tanto, esa es la importancia del no, más la movilización ciudadana. Los números no nos importan. Los números no los necesitamos porque ellos son un fraude. Esto fue un proceso para demostrar el fraude y la ilegitimidad de un sistema que no cuenta con los cubanos, que los cubanos no tienen voz y que ellos no la creen. Los cubanos no le creen ni a sus números, ni a su proceso, ni nada. Y es importante que los cubanos hayan dado un paso pequeño de decirle que no y de movilizarse. Son dos pequeños, son millones y millones y millones y millones de cubanos. Ahora tenemos una reserva política, una reserva ciudadana con la que podemos contar para seguir dando un paso más allá.
Ok, estás diciendo un paso más allá. ¿Cuál es el siguiente paso?
El siguiente paso es lograr que el mundo libre nos acompañe, como mismo está acompañando a Venezuela, aún con las diferencias, porque Cuba es un caso excepcional, Cuba es un pueblo sin voz por muchos, muchos años, un pueblo que el mundo libre le dio legitimidad a ese proceso, ¿verdad? Y por mucho tiempo estuvimos en la oscuridad. Ese paso es, primero, movilizar esa ciudadanía del no, a ese no, a ese somos el no, para poder reclamar nuestra victoria y poder de verdad. Cuba está sin constitución. Eso es lo primero que tenemos que entender. Ahora mismo en Cuba hay un vacío constitucional y eso se lo digo a todos los cubanos que te escuchan, que son miles y miles. No tenemos constitución en Cuba. Ahora mismo los cubanos nos levantamos sin constitución. Lo que tienen ahora es un documento del Partido Comunista de Cuba. Por tanto, los cubanos necesitamos una constitución. El siguiente paso es lograr que el mundo libre no reconozca lo que los cubanos no hemos reconocido, como dice Rosa María Payá. Y eso lo vamos a lograr, ¿de qué manera? Pues movilizando a toda esa ciudadanía, que son millones y millones de personas que son el no. Ahora mismo el Partido Comunista lo sabe. Él sabe que hay un rechazo masivo. Y eso lo creíamos nosotros antes, pero ahora tenemos certeza. Y eso se va a enfocar en una serie de acciones de paso a paso. O sea, este llamado al no, y repito, que tiene el no, que es no asistir, no votar no, anular boleta, dejar en blanco, todo eso, ¿verdad? Y las acciones también, Magdalena, en la calle vimos carteles clandestinos diciendo yo voto no, ni uno más, en la calle. O sea, era fabuloso porque es el sentir de la ciudadanía.
Pero sin embargo, digo, Ana, discúlpame, sin embargo, cuando ellos dan la numeración ayer de los no, fíjate tú, que tuvieron que reconocer que habían no, y sabemos que esto quedó por debajo, porque para que ellos dijeran que hubiera un cierto por ciento de no, es porque seguro le bajaron un 20% mínimo, ¿no? Al no.
Siendo recatados.
Ellos debieron de haber dado el resultado el mismo domingo, ¿cierto? Sin embargo, esperaron hasta el lunes.
Ajá. Hay varias cosas que son muy interesantes en este proceso. Primero que nada, el último referéndum que hubo, que fue el de 76, para legitimar aquel proceso, Cuba estuvo de 1959 hasta el 76 sin constitución y se regía por una cosa que ellos llamaron la ley fundamental. Imagínense lo que tuvimos. Ha pasado mucho tiempo de lo que era el mundo en aquel entonces a lo que el mundo es hoy y de las posibilidades que tenemos la ciudadanía, ¿verdad?, para poder enfrentar a este monstruo totalitario que es muy, muy difícil, digamos, de enfrentar todo el tiempo. Cualquier mínima acción es un gesto gigantesco. Entonces, hay varias cosas que podemos comprobar. Primero, se demoraron en dar los resultados, ¿cierto? Segundo, los números, ahora tienen a la ciudadanía con los ojos puestos sobre ellos, ¿no? Y diciéndole, bueno, ¿cuánto es tu número? Porque no me da la cuenta, los números no sirven. Y aún así, tienen que reconocer que hubo un no, que hubo abstención, que no pudieron ir, ¿verdad? Y digamos, como ponía Carlos Amel Oliva, un joven activista de la Unión Patriótica de Cuba, en sus cifras, que no nos interesan porque son fraudulentas, no nos interesan, pero en sus cifras, ¿cierto? ¿Qué vamos a hacer con esos más de 2 millones, 3 millones de cubanos, verdad? Que no, el Partido Comunista no los representa. ¿Por qué Cuba va a seguir siendo un sistema de partido único? A eso súmale que 3 millones de cubanos que vivimos en el exterior, ¿verdad? Un gran número de esos, o sea, una gran parte de esos 3 millones, pues, no tenemos derecho a votar ni siquiera en sus falsas votaciones. Ya por ahí el sistema es ilegítimo porque no están contando con todos los cubanos, ¿no? Y eso es lo que tenemos comprobado. Pero yo pienso, la mayor ganancia que tenemos las personas que estamos abogando por un activismo, por un despertar de la gente, ya sea del arte, del activismo puro, de la disidencia más fuerte y frontal, ¿cierto? Es que lo que sabemos el día de hoy es que tenemos una masa de cubanos que si hacemos bien las cosas, que seguimos esforzándonos en llegarles a ellos, a lo que ellos quieren, al sentir de la ciudadanía, no un capricho, no es lo que querramos nosotros como capricho, sino escuchar a ese pueblo que nadie los escucha. Y es deber de nosotros, escuchando, pues tenemos un pueblo que llegado el momento crítico, ¿verdad?, nos va a acompañar como nos acompañó con el no y con el rechazo masivo y contundente en las jornadas pasadas. El no ganó y tenemos que aprender a reclamar nuestra victoria.
Espérate un momentico, porque claro que siempre ustedes desde aquí afuera han acompañado a nuestra gente ahí dentro de Cuba, porque este 24, ¿cómo fue esa iniciativa? ¿Quién se le ocurrió, muchacha, coger teléfono desde aquí y empezar a llamar a ciudadanos allá en Cuba justo en el momento que tenían la oportunidad ellos de ir a votar o no votar? ¿A quién se le ocurrió a ustedes llamándole, oye, vas a ir a votar, que vas a votar? ¿Cómo fue esto, Ana? Cuéntame.
Bueno, a todo un equipo, esto es un trabajo coordinado, especialmente desde la plataforma Cuba Decide, ¿verdad?, que es una plataforma que promueve un cambio total de sistema en la isla a través de una herramienta que es el plebiscito vinculante, ¿verdad? Una serie de activistas fuimos el domingo al pie del cañón haciendo una cosa que fue el monitoreo del fraude. Nosotros no estábamos contando, estábamos monitoreando el fraude. Y lo hicimos, bueno, nos preparamos con varios teléfonos, nos preparamos por mucho tiempo para poder tener conexión directa con las personas en Cuba, con una serie de observadores, que bueno, de 600 que teníamos, ¿verdad? creo que no llegó ni una veintena a poder contar. Eso es una prueba del fraude, otra de las, digamos, de las pruebas que tenemos contra este proceso, ¿no? Fraudulento e ilegítimo. Y bueno, también hicimos algo muy interesante, que eran unas llamadas para invitar a las personas a votar, ¿no?, y a que fueran a observar a colegios, ¿no? Y esa parte fue muy, muy linda, porque hicimos cientos y cientos y cientos de llamadas.
Al azar, ustedes cogieron números al azar.
poníamos números hasta como un telemarketing, podríamos decir, algo inédito. Y era muy bonito porque, o sea, te puedo decir que la mayoría de los cubanos respondía positivamente, se escuchaban, muchos se quedaban en silencio escuchando, de otros nos decían, sí, claro, ¿cómo votar no? Otros decían que ya habían votado. Otro, muy poco.
Por ejemplo, Ana, por ejemplo, discúlpame, por ejemplo, ustedes marcaban el número de teléfono de un ciudadano común al azar que está en Cuba. Cuando descolgaba el teléfono que te decía, oigo, ¿qué tú le decías?
Le decía, buena, mi nombre es Ana. Estoy aquí llamándote porque estamos llamando a todas las familias cubanas a que se unan a esos miles y millones de cubanos que vamos a votar no, y por Duro, por Cuba, ahí teníamos todo escrito, ¿no? Una serie de razones que le dábamos por el transporte, porque el sistema nos ha fallado, por ahí íbamos como poniendo una serie de puntos que ellos se iban escuchando, ya te digo, algunos se quedaban como así, como en silencio, otros se decían, sí, claro, no voy a votar, ¿y cómo es eso? Fue muy lindo, creo que fue una de las experiencias más lindas porque tenías el feedback con Cuba. Fue un esfuerzo conjunto de todos los activistas a niveles, tú sabes, de presupuestos y esto y lo otro, pero valió la pena sin duda alguna. Ya te digo, muy pocos fueron ofensivos, casi creo que tenemos como menos de 3 casos. Algunos decían, bueno, ya sí, mira, yo voté que sí. Muy bueno, entonces decía, bueno, no importa, vaya a su colegio, observe de todas maneras, ¿no? No importa que haya votado sí, lo importante es que haya pluralidad. Entonces eso es un activismo real, un activismo fuerte, porque activismo no es quedarnos y dar una opinión en Facebook, activismo es trabajar con las personas y hacer que se cambie la realidad. Y entonces la verdad es que estamos usando la tecnología y lo más que podemos, estas cosas eran impensables hace 5 años atrás y ahora tenemos que aprovechar el contexto. O sea, eso es una de las experiencias más lindas que podemos compartir y es lo que les digo a las personas, a los cubanos, no están solos,
eso,
somos más de lo que pensamos, somos más de los que se cree, muchos de los que están aquí son gente que también pueden, algunos todavía ir allá y están yendo, y están, tú sabes, con toda la disponibilidad de estar junto a ustedes, y los que no pueden ir porque no se les permite la entrada, porque ese régimen no los deja entrar ni ver a sus familiares, pues aquí están cumpliendo con su vida cotidiana y además pensando en la libertad de todos los cubanos, así que ese es mi mensaje, no estamos solos, ahora somos la mayoría, somos Cuba Decide, somos todos los cubanos que de verdad queremos una Cuba donde todos quepamos, no uno ni otro, todos los cubanos, entonces ese es mi mensaje.
Yo creo que va a ser, por supuesto, un trabajo de días largos, de quizás pasen años todavía, Ana, yo lo veo de esta manera. A Cuba hay que mantenerla informada. Y esa es la misión que nos toca a nosotros desde acá. Que ellos sientan que estamos unidos a ello y que a través de nosotros pueden recibir toda la información que sea necesaria para que encuentren de verdad, porque un pueblo adoctrinado, como ha estado adoctrinado nuestro pueblo de Cuba, necesita mucha información, necesita cambiar su mentalidad, necesita abrirse y sentir que en realidad lo único que se necesita es libertad para el pueblo de Cuba. Muchas gracias. Gracias, Ana Olema, gracias. Gracias porque tú no duermes, hija, tú no duermes. Esta muchachita con la que yo estoy hablando es una muchachita, mira, más o menos, ¿cuánto tú mides, Ana? Tú mides como 5'2", ¿verdad?
Un poquito más, un tin más.
Un tincito más, pero no mucho más, porque ella lo que pasa es que siempre ella siempre anda en tacones, pero te digo que esta niña, de verdad, además de ser productora de televisión, es una gran activista, una gran escritora, a mí me encantan tus reflexiones y te lo agradezco muchísimo. Ana Olema, desde Miami, una muchacha que, ¿saben qué? Todavía va a Cuba, y cuando va a Cuba siempre está acompañada de la seguridad del Estado que la está vigilando. Oye, tú tienes como guardaespaldas ahí en Cuba. Ana, ¿qué se siente cuando tú llegas a La Habana, que tú te bajas del avión? ¿Tienes miedo que ya no te dejen entrar por la aduana?
Uno piensa siempre que bueno, que no lo van a dejar entrar. Yo el miedo que tengo que no me dejen entrar es no poder seguir realizando acciones en el terreno, ¿no? Ajá. Más que nada, pero ya uno deja tener miedo, ¿no? Pasa a otro nivel, no sabe que ellos son capaces de cualquier cosa, pero ya uno, cuando uno tiene una convicción en la cabeza, ¿verdad? Ya cuando uno tiene esa idea en la cabeza es como algo que que te supera a ti, ¿no?
Y entonces, una vez que tú has estado, creo, si mal no recuerdo, estuviste hace como un año y medio atrás, ¿es correcto?
Un año y algo, sí.
Un año y algo, y esa vez, me acuerdo que te moviste con varios jóvenes dentro de La Habana, y todo el tiempo estuviste perseguida por estos agentes, porque habían fotografías de la gente, no, aquello fue tremendo. Ana, ¿qué te decía toda esa gente que iba alrededor tuyo, tus amigos, que saben el activismo en contra de la dictadura? ¿Qué te decían ellos? Estamos rodeados, ¿qué sentías tú?
Sí, pero al contrario, tú sabes que la amistad, ¿verdad? Y los valores humanos son una gran coraza y un gran escudo contra el régimen, y ellos lo saben. Y cuando tú tienes esos valores, cuando tienes valores de amar a tus semejantes, cuando tú pones eso, tu familia, tus amigos, tus ideas por encima del miedo, ¿verdad? Es mucho más fácil. Y cuando ellos ven que tú eres honesta, pues la libertad es contagiosa. Entonces lo que terminan ellos, tú eres la que termina diciéndolo, estate tranquilo.
Oye, espérate, tampoco hay que llegar a eso. Tú le llegas a decir.
Exactamente, eso termina en ese nivel. Así que nada, por eso los cubanos unidos, las familias unidas, los amigos unidos. Eso, el amor, de verdad, que es una gran arma, aunque parezca un cliché, ¿verdad?
No, el amor todo lo puede, el amor todo lo puede.
Es una gran arma contra los totalitarismos en todos los tiempos.
Contra el amor no se puede. Ella es Ana Olema, y Ana, otra vez más, muchas gracias por haber aceptado esta llamada para mí y para mis radioescuchas en Cuba, para que sepan realmente en qué punto nos encontramos ahora mismo, después de supuestamente haber sido positivo el sí para la dictadura. Gracias, Anita.
A ti, un abrazo inmenso. Bye.
A mí no me importas tú, ni 20 como tú. Yo sigo siempre en el goce.
Vente como tú. Yo sigo aquí esta noche. Esto solo es la primera media hora. Recuerda que él es Tito Rodríguez, el que se fue. Lo que importa es quién vendrá, que se fue. No te vayas, que ya regresamos.
Regresamos con más de
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Radio Martí presenta Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy en Deportes y Más vamos a hablar de una figura olímpica que nunca pasa de moda. Vamos a hablar de una figura emblemática del olimpismo moderno.
Deportes y Más. Sábados y domingos a las 5:30 de la tarde por Radio Martí y martinoticias.com.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí, Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta, onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escoviña.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
Tengo empleado a Tres Patines.
¿De qué?
De Cachanchan.
¿De qué? ¿De Cachanchan? De Cachan.
¿Cómo Cachanchan?
Sí, ¿de qué dice?
Canchan.
Ah, me ascendiste, ¿no?
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radiografía de la Constitución. Un programa que busca desmontar pieza a pieza las intenciones del régimen de amordazar legalmente a los ciudadanos cubanos. Radiografía de la Constitución. Bajo la conducción del destacado periodista Tomás Cardoso. Radiografía de la Constitución. De lunes a viernes a las 2:00 p.m. por Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Estás escuchando
La Candela,
Magdalena de Cuba.
La Candela.
Ya estamos de regreso en nuestra segunda media hora. Y yo quiero hoy hablar con ustedes de algo que me pasó esta mañana. Esta mañana pude llamar a mi abuela Fefa. Y mi sorpresa fue hablando del sí, del no, el que me quedó en la casa. Yo le dije, abuela, ¿qué hiciste? Porque yo, el domingo, yo traté de comunicarme con ella. Y fue imposible. Pero cuando yo la llamé esta mañana, ella solita me dijo, oye, te voy a decir, fui a votar. Le dije, ¿tú fuiste a votar, abuela? Y me dijo, sí, no había nadie. Mija, no había ni cola, ni nada. Dice que estaba vacío la urna allí en mi pueblo, en Boyomanso. Estaba vacía, vacía las urnas. Que habían dos muchachitos pioneros, me dijo ella, ahí al lado de las urnas, que saludaban cada vez que una persona iba a votar. Que había una libreta donde ella tenía que anotar su nombre. Tú sabes, pone Josefa Pérez de Cocho ahí en una libreta. Y luego dice ella que fue a votar. Y me dijo, fue tremenda, me dijo, voté no. Ay, mi madre. Y le dije, abuela, tú eres fresca. Abuela, tú sí eres valiente. Y me dijo, ay, mija, cada vez que yo he tenido que venir una cosa de esta, por los años, siempre hago voto no. Si de todas maneras, por lo menos me queda el consuelo, me dice ella, que yo puse no en la boleta. Ay, pobrecita, mi vieja. Dice, y me dice, no, y me dice más. Me dice, ¿por qué voy a votar? ¿Por qué voy a poner sí? ¿Sí por qué? Sí, porque no hay aceite. Sí, porque no hay arroz. Sí, porque aquí no se consigue ni siquiera que te pongan la tubería de agua y sigo cargando mis latas de agua, me dice mi abuela. Dice, por eso es el sí que ellos quieren que yo votara. Me dijo, mira, te voy a hacer un cuento y no se lo digas a nadie. Y yo voy a aprovechar que estoy aquí con ustedes, que son ya como mi familia, y les voy a decir el secreto que me dijo mi abuela. Dice abuela que para conseguir una botella de aceite, hoy por la mañana allí, en el pueblito de ella, ahí en Boyomanso, cerquitica de Holguín, tuvieron que coger a Cuco. Cuco es uno que él a veces tiene dos o tres puerquitos y él los alimenta y después se los vende a los vecinos. Y es, tuvieron que coger a Cuco que andaba en la bicicleta con la lata de sancocho. Oye, cuento este. Se fueron hasta la panadería, no se lo digan a nadie. Fueron hasta la panadería con el cubo, la lata llena de sancocho puerco. Y dice que cogieron y allá adentro metieron el pomo aceite por el patio de la panadería. El pomo aceite ahí. Se lo llevaron a mi abuela por la parte de atrás, donde abuela tiene fregadero y eso, y la batea ahí para lavar. Y cogieron, le sacaron el pomo aceite a la vieja. Mi abuela lo tuvo, dice, que lavar bien, bien, bien. Y así fue como abuela. Bueno, eso se llama clandestinamente. Mi abuela hoy tiene aceite para poder cocinar. Gracias, ¿tú sabes quién? A Cuco, el del sancocho puerco. Gracias. A los vecinos. gracias al contrabando que hay en Cuba, hoy mi abuela tiene aceite. Y dicen que no hay aceite. Si hay aceite, lo que todo es por la izquierda y todo es para los de arriba. Para los de abajo, como mi abuela, tienen que meter la lata de aceite en una lata de sancocho puerco para poder haber hecho hoy, después de haberse pasado casi una hora y media, dice, escogiendo el arroz que le llega, que dice, son, yo no sé, yo no me acuerdo que, de dónde me dijo, chico, no me acuerdo de dónde me dijo que era el arroz. Se pasó, dice, como una hora y media escogiendo el arroz, sacando gorgojo y sacando arroces negros. Y pude echarle su poquito de aceite al arroz blanco. Le ronca, caballero, de verdad. Le ronca que en pleno siglo XXI, 2019, con supuestamente el mejor internet, como dice Canel, el pajarito Canel en su Twitter, el pajarito de Canel en su Twitter, que dice que en Cuba no falta nada. Por favor, ¿tendrá la cara dura este hombre? Escucha un par de gente lo que dicen referente a cómo está el tema del pan en La Habana, ¿no? ¿Para qué decirte en el resto del país?
No tengo idea, lo que sí sé es que aquí están vendiendo pan no solo por la cola, están vendiendo pan también por allá atrás, por la ventana. Nos vamos a quedar mucho sin el pan aquí.
No coman pan en la casa.
Ahora mismo se vendieron dos cajas por el frente, no por el lateral. Eso se hace y no hay ninguna ley, ninguna disposición que garantice que la población a las horas pico que llegan del trabajo puedan coger su pan porque se acaba.
Nada, esperar a los panaderos que pasen a venderle a 10 pesos, 4 o 8 panes. Eso es lo que hacen, compran con la caja y lo venden por la casa de 8 panes por 10 pesos. Y adoran 9 panes.
Esta es la realidad de Cuba en este momento. La gente para conseguir las cosas tiene que ser por la izquierda, vaya, por atrás. ¿Entiendes? Por atrás de todo la panadería, por atrás de la dulcería, por atrás de todos los mercados, porque dicen, oye esto, que ni en dólares. Ahora dicen que cada vez en las tiendas estas que son por dólares, las cosas están desaparecidas, no hay leche en polvo. Bueno, ya vieron, el aceite lo están hasta regulando de la cantidad de aceite que tú puedas comprar. Ya no es eso que tú llegues y compras 5 pomos de aceite, no. Ahora creo que es uno por persona. Imagínate tú, para yo, por ejemplo, si yo viviera en Cuba, digo, abuela, te tienes que ir conmigo para la tienda, poder comprar el pomo de aceite mío y el pomo de aceite tuyo, ¿me entiendes? Ahora tú tienes que ir en manada a las tiendas, a pesar que tengas dólares, en manada, a comprar los productos, porque ahora están racionados también, como si estuvieras comprando con la libreta de abastecimiento. Yo te digo a ti que la situación en Cuba, tú me miras así, él me está mirando aquí, mi musicalizador. Oye, la situación en Cuba se va a poner apretada, claro que se tiene que poner apretada. Si de dónde estaban chupando ellos, ya yo me enteré. El chupa-chupa de ellos venía de Venezuela, como también en la época, tú sabes, que estaban los rusos, la Unión Soviética, que ellos chupaban de la Unión Soviética. Se les está acabando la tetica de dar leche se les está acabando a Cuba. Y desgraciadamente quien lo va a sentir verdaderamente es mi abuela, tu mamá, tu familia. Qué triste, ¿verdad? Qué triste. Es por eso que no nos podemos quedar calladito la boca. Tú vas a ver como el hambre cada vez más fuerte dentro de Cuba es lo que va a hacer de verdad que el pueblo acabe de reaccionar. Porque esto no es fácil, esto no hay quien lo aguante, chico.
Es como si estuviéramos congelados en el tiempo. Parece como si no nos interesara nada.
La esperanza de nuestro pueblo, el escuadrón.
Yo creo que el pueblo necesita estos mensajes.
Con mucho amor para todos mis hermanos. Prófugo. Vuelvo a mí justo cuando la necesidad me abraza. Entre una gran decadencia que el sistema disfraza. Mi verbo toma forma y a la poesía se engancha. Fluye mi espíritu e inmortalizo mis palabras. De nuevo me transformo en la voz de una gran masa. Acéfala, vacía, en silencio se desplaza. Se cansaron de llorar y ahora le sangra el alma. Mientras se pregunta quién controla su esperanza. Y se retuercen porque les duele. La herida sangra y creen que mueren. Quieren gritar su dolor, pero no pueden porque el terror impuesto le arranca lo poco que tienen. ¿Y qué justicia si eso no se logra ver? ¿Por qué reprimen al que libre quiera ser? Desde su despacho la realidad no la pueden oler. La tristeza de este país no la van a comprender. ¿Cómo no comprende mi gente cómo solucionar? Trabajas un año entero y no te puedes liberar. Entregas todo y a cambio nada, esclavitud total. Así te controlan, yo le llamo conspiración letal. El mensaje se funde con los segundos, crece mi fe. Inventan leyes abusivas, te tienen a su merced. Nuestras opiniones no se escuchan, olvidando que las revoluciones son para el pueblo, no para el que está en el poder. Y la decadencia estremece la conciencia. Y las mentes no despiertan y todo lo aceptan. La gente no cree y no ve, arrastrados por la inercia. Prefieren soportarlo todo antes de romper las cuerdas. Decadencia, cuánta destrucción. cuánta frustración, cuánta tristeza,
decadencia,
cuánta necesidad de gritar, de exigir, pero el miedo acecha,
decadencia.
Todos nosotros como autómatas aceptamos el lavado de conciencia,
decadencia.
Por nuestros hijos, la familia y las generaciones buscamos respuestas,
decadencia.
Nos quitaron todo, pero no la resistencia y la palabra es fuerza,
decadencia.
En manos de pie no hay nada más hermoso que una nación cuando despierta,
decadencia.
No queremos sangre, que nadie perezca, pero alcemos la cabeza,
decadencia.
Como Víctor Jara, diciéndole a su pueblo, la libertad está cerca.
Yo.
Y nos enfrenta y nos separan en dos bandos. Y vivimos cuidándonos, paranoides, desconfiando. Los mismos hijos del pueblo se están despedazando, porque el sistema los manipula y ellos nunca ven el daño. Y la policía, sin límites ni medidas, responden a una doctrina que no entienden, pero les da comida. Abusan, maltratan, arrogantes, te humillan. Está bien, no serán todos, pero sí la mayoría. Y se olvidan de dónde vienen su vida, de su familia, de la escuela que asistía. Ahora viven con ira, defensores de una hegemonía, de mente fría. Del sistema ustedes son las marionetas dirigidas. Y me pregunto, si esto es una democracia, ¿por qué pensar diferente? ¿Es una traición o tranza? ¿Por qué a varios sectores se le maquina y se rechaza? Si no se respetan los criterios, esta nación no avanza. Pero entonces se desata la injusticia y es un peligro hablar y el miedo te paraliza y tus mensajes de paz lo transforman en belicista. Nunca hablé de poner una bomba al ministro de justicia.
Nunca.
Y a la sociedad civil la militarizan y la educación va directo al caos con mucha prisa y todo es confusión y no hay amor y sientes que te asfixia y te lo imponen todo y tu paciencia se desquicia. Dios, dame resistencia y toda tu compasión. Solo usted sabe lo que sufre este corazón por ver el bien de mi gente y no tanta desesperación y no ser un testigo mudo de la destrucción de mi nación.
Decadencia.
Cuánta destrucción, cuánta frustración, cuánta tristeza.
Decadencia.
Cuánta necesidad de gritar, de exigir, pero el miedo acecha.
Decadencia.
Todos nosotros como autómatas aceptamos el lavado de conciencia.
Decadencia.
Por nuestros hijos, la familia y las generaciones buscamos respuestas.
Decadencia.
Nos quitaron todo, pero no la resistencia y la palabra fuerza.
Decadencia.
En manos de pie no hay nada más hermoso que una nación cuando despierta.
Decadencia.
No queremos sangre, que nadie perezca, pero alcemos la cabeza.
Decadencia.
Como Víctor Jara, diciéndole a su pueblo, la libertad está cerca. Hermanos, alcemos los puños, unamos nuestras manos y gritemos libertad. Gritemos libertad porque el poder está en el pueblo. Nosotros somos dueños de nuestro destino, de nuestra propia libertad, fuerza, resistencia. No soportamos más, no soportamos más. En nombre de todas estas generaciones, en nombre de la juventud cubana, en nombre de todos los que estudian, trabajan, los que se esfuerzan y se sacrifican por esta isla. No más decadencia, evolución, satisfacción, alegría y fundamentalmente libertad social para este pueblo.
Decadencia.
No más, hermano. No más, no más.
Decadencia.
Vamos a ver el final de esta historia en paz y con los nuestros.
Decadencia.
Escuadrón. Escuadrón Joe.
Decadencia.
Una vez más, mi misión, la libertad está cerca.
Raudel Collazo y Escuadrón Patriota 2009 escribió esta canción Decadencia, sin palabra. Aquí está todo dicho. ¿Te guste o no? Esto es lo que escriben nuestros artistas independientes y por escribir canciones como esta. Muchos de ellos están metidos en cárceles injustamente porque estas son las canciones que la dictadura no le interesa y les duele muchísimo escuchar. Gracias a Raudel Collazo y a Escuadrón Patriota. Y retomando el caso este que estábamos hablando de la situación que está pasando ahora mismo en Venezuela, para Cuba esto va a ser, como dice la gente esa que sabe, la gente que se expresa bien, que dice, esto va a ser como un efecto dominó. Y por supuesto, siempre va a romper por la parte más débil, el pueblo. Porque una vez que el pueblo empieza a hablar, ellos que van a hacer para arriba, a golpe limpio, no puedes hablar, cállate la boca, no protestes. Esto es lo que te tocó y por eso dijimos sí. Esto va a ser difícil, esta gente, la dictadura, la gente de arriba, créanme que está asustadita con todo lo que está pasando ahora mismo en Venezuela. El pueblo de Venezuela se está viendo en la obligación de ellos mismos virarse y decir, oye, Maduro, acaba de irte, que no te queremos. Porque yo digo que ahí el país completamente está dividido. Y lo que sí los venezolanos tienen bien claro es que quieren ya, oye, ya quiere que se caiga a Maduro, ya el plátano burro, que se acabe de ir ya de Venezuela, por favor, fíjate si está asfixiado Maduro, que tuve la oportunidad de ver varias entrevistas que le hicieron ahora en la televisión y eso, y las pusieron por aquí, por el internet, y yo lo estaba mirando. La cara de ese hombre es una cara así como, deja ver cómo voy preparando la mentira que le voy a decir al periodista este que tengo delante de mí. Una cara totalmente así cansada, ajada, como le decían los guajiros allá, una cara ajada así para abajo. Parece un perro burdo así para abajo, así. Está aterrado. La cara de Maduro en este momento, quien pueda de verdad verlo en imágenes, este hombre tiene mucho miedo. Ay, que no me haga esa pregunta el periodista, porque fueron varios periodistas a entrevistarlo ahí a Venezuela, al Palacio de Miraflores, donde él está metido él y todos los secuaces de él ahí. Muchacho, él le permitió a unos periodistas de emisoras internacionales y eso. No, de Radio Martí, fíjate que él no va a permitir que nadie de Radio Martí lo vaya a entrevistar. Pero varias personas de otros canales, periodistas, gente grande, gente reconocida en el periodismo internacional, él le dio la posibilidad de que le hicieran la entrevista. Pero él, ¿qué pensaba él que le iban a preguntar estos periodistas, que de verdad que lo que le sobra es la libertad para hacer la pregunta que quiera? Porque de eso se trata el periodismo, de tener libertad para preguntarte en tu cara lo que yo creo de ti, lo que cree el pueblo, lo que el pueblo me dice. Y a Maduro le pasó esto, escuchen esto, para que nadie se los cuento yo. Maduro se le ocurrió darle entrevista a BBC de Londres, se le ocurrió darle entrevista a Jorge Ramos, un periodista mexicano, pero que trabaja aquí en una cadena de televisión que se llama Univisión. Y cuando Jorge Ramos empezó, esto fue lo que el lío grande que hubo anoche aquí en todos lados, en Estados Unidos, con lo que hizo Maduro a Jorge Ramos. Cuando Jorge Ramos le empieza a preguntar a Maduro, él se siente como amenazado por las preguntas. Pues además, Jorge Ramos había grabado con su celular antes de entrar al Palacio de Miraflores muchas imágenes de jóvenes que le habían dado respuesta a sus preguntas, como por ejemplo, se encontró dos jóvenes comiendo de un carro de basura. Y espérate, no te lo voy a contar yo. Cuando él le puso este video que tú vas a escuchar ahora, la voz de estos jóvenes, lo que le decían a este reportero Jorge Ramos, cuando Jorge Ramos le puso este video a Maduro, Maduro dijo, hasta aquí la entrevista y ustedes ahora mismo me tienen que entregar todas sus pertenencias, la entrevista no está autorizada, la entrevista se ofendió, el plátano Maduro se ofendió con este video que decía la gente del pueblo. Oigan el mensaje que estos muchachos le mandaron a Maduro a través de Jorge Ramos. Escucha esto, pónselo ahí un momentico para que ellos vean lo que estoy diciendo. Bueno, escuchen lo que estoy diciendo.
Hola.
Esto que ustedes están escuchando es el ruido del camión de basura. Oigan.
Cuéntame, ¿tienen que sacar la comida de la basura?
Sí, tenemos hambre. Tenemos goma. Uno ahora lo saca en esta mierda.
Hay que cambiar de presidente, jefe. Porque no podemos vivir así. Pero esto es basura.
Es basura, por lo mismo. Como estamos en la situación que estamos, imagínense usted. No podemos andar así. Tenemos que sacar al presidente y lo queremos sacar. Somos gente de la calle, pero queremos sacar al presidente. Lo queremos sacar. No podemos ir más así comiendo la basura. Voy para 36 años y primera vez en mi vida que yo hago esto por mis hijos, por mí. ¿Ves?
¿Cada cuándo tienen que hacer esto?
Todos los días. Porque ahorita un sueldo no alcanza para nada.
Un sueldo no alcanza para nada.
Para nada. De 36 años, otra vez se lo repito, es que yo en mi vida, primera vez en mi vida con este gobierno, de que no como la basura, de la basura. Primera vez en mi vida. Mi nombre es Jesús. Y para que lo manden o para YouTube, para Instagram, para donde sea. Pero no podemos seguir más en esto. Esto es una cosa que no podemos.
¿Qué le quisiera decir a Maduro?
Óchale, Maduro, acuérdate que Venezuela es bonita y Venezuela somos todos. No, presidente, me disculpa, pero usted como presidente no sirve. soy padre de familia, tengo casa, pero usted como presidente no sirve. Somos de la calle, pero usted no sirve. Quiero que se vaya del país, porque no sirve. Estamos obstinados de este presidente que tenemos aquí en Venezuela. Son 20 años que tenemos de pobreza. Gracias y me disculpa.
Cuando Jorge Ramos, el periodista, le puso este video, estas declaraciones de este joven que estaba comiendo literalmente de un carro de basura, ellos esperaron que se tirara la basura, empezaban ahí a bucear, como decimos nosotros, en la basura para coger comida porque estaban pasando hambre, y en el video se ve claramente esta gente comiéndose esa comida de la basura. Le pusieron este video a Burro Maduro y Caballero, de verdad. Fue fuerte, tipo hizo así, dijo, se acabó la entrevista. ¿Y qué hizo? Les decomisó las cámaras, los micrófonos, los celulares, todo. Dice Jorge Ramos, el periodista de Univisión, que lo metieron dentro de un cuarto, le apagaron las luces, estuvieron detenidos por 2 horas y media y al final lo sacaron escoltado hasta el hotel, donde no lo dejaron salir hasta hoy, el día de hoy por la mañana, que finalmente creo que ya cogieron un avión y ya están aquí en los Estados Unidos. Ha sido una violación tremenda, una violación más del régimen, de la dictadura de Maduro, en contra de la libertad de expresión y de estos periodistas, ciudadanos americanos que estaban allí, a los que él autorizó a que entraran al Palacio de Miraflor a hacerle estas entrevistas. Esto no tiene otro nombre. Esto es como actúa la dictadura en los países de nosotros. Y esto es por lo que nosotros tenemos que seguir diciendo, basta ya, ni uno más. Libertad para Venezuela, libertad para Cuba. Eso lo digo yo, Magdalena.
Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas. Soy el hermano de la espuma, de las garzas, de las rosas y del sol, y del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar y por eso tengo el alma como el alma primorosa. Por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para ornar las rubias crines al potro de mi amador. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de la garza, de la rosa del sol. Me arrulló la viva diana de la brisa en el palmar y por eso tengo el alma como el alma primorosa, y por eso tengo el alma como el alma primorosa del cristal, del cristal. Amo, lloro, canto, sueño con claveles de pasión, con claveles de pasión. Para ornar las rubias crines del potro de mi amador. Yo nací en esta ribera del Arauca vibrador. Soy hermano de la espuma, de las rosas y del sol.
Y del sol. Somos todos hijos del mismo sol. Por eso tiene que alumbrar para todos por igual. Recuerda que nuestra cita es todas las noches de lunes a viernes a las 9 de la noche. Yo soy Magdalena y este es mi programa Magdalena de Cuba. Acuérdate de escribirme a Magdalena de Cuba todo junto @gmail.com. Ya nos vamos, deseándoles de todo corazón, donde quiera que te encuentres, felices sueños.
El 20 de mayo de 1985, cuando se cumplía el 83 aniversario de la independencia de Cuba, nacía Radio Martí, con la determinación de llenar el vacío de información impuesto por la tiranía castrista. Radio Martí es hoy una institución informativa sin rival que continúa evolucionando cada día a la velocidad de la era digital. Lo que escuchas en la radio lo lees en martinoticias.com, lo ves en Televisión Martí o lo reafirmas y compartes en nuestras redes sociales y en la aplicación de Martí Noticias para tu tableta o teléfono móvil, Android o iPhone. Radio Martí, a través de su labor de todos estos años, se ha ganado un lugar en el corazón de los cubanos.
Martí ha logrado una comunicación humana con Cuba.
Teníamos una voz, los que estamos forzosamente callados en Cuba.
Gracias a Radio Martí conocí la verdad. Y te dice la verdad, te dice lo que está ocurriendo en el momento.
Hasta el punto que decía, si lo dice Radio Martí, es verdad.
Y conocí a Radio Martí, que llegó a mi vida y me abrió un camino de libertad.
Hay mucho que hacer y hay que hacerlo bien.
La misión es seguir dando la verdad, una alternativa de información sin censura y que el pueblo de Cuba decida.
Radio Martí ha logrado un lugar en la historia de Cuba y de los cubanos.
Radio Martí continúa con su compromiso de informar al pueblo de Cuba con un periodismo honesto y la promesa de llevar una voz de esperanza y libertad a cada rincón de la isla. Radio Martí, siempre contigo.
Entérate. Entérate que existen personas con la piel azul. Sí, no son marcianos ni extraterrestres. Se trata de seres humanos que tienen la piel de color azul. La gente con piel azul constituye algo raro en la naturaleza, pero en la mayoría de los casos esto se puede explicar biológicamente. Por ejemplo, algunos nativos de los Ozarks presentan tinte de color azul pastel debido a anomalías genéticas causadas por décadas de casamientos entre consanguíneos. Algunas enfermedades también pueden originar una coloración azulada de la piel. Pero en los Andes chilenos se descubrió un grupo de auténticas personas de piel azul a una altura de 7.500 metros, más elevada de aquella a la que se creía que los seres humanos eran capaces de sobrevivir durante períodos prolongados. John West, montañero y fisiólogo de la Universidad de California, en la Facultad de Medicina de San Diego, descubrió al pequeño grupo de mineros cuya piel, de manera evidente, se había vuelto azul para adaptarse a la carencia de oxígeno a casi 6.000 metros por encima del nivel del mar. Al parecer, los mineros producían grandes cantidades de hemoglobina, el pigmento de los glóbulos rojos que acarrea el oxígeno. El exceso de hemoglobina que aparecía a través de la piel les confería un tono azulado. Los hombres probablemente habían aumentado la profundidad y el ritmo de su respiración, y dado que habían nacido y se habían criado a altitudes elevadas, ya tenían una ventaja de partida en su adaptación. Como es natural, los sacerdotes tibetanos también pasan mucho tiempo a unas altitudes igualmente elevadas, pero los mineros de los Andes lo hacen mientras realizan un trabajo agotador. Este factor, la profundidad de las minas, la adaptación entre la carencia de oxígeno, así como el ritmo respiratorio, parece tener mucho que ver con la pigmentación azulosa de la piel de estos mineros. Amigos, Marcos Miranda los espera con mucho más en Entérate.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.